Buenas tardes a todas y todos ustedes. Gracias a las compañeras y a los compañeros que generosamente nos han recibido. Estoy como muy agradecida por el cariño y la hospitalidad, como siempre. Es mi segunda visita. La primera vez que estuve en Caracol fue en 2019, en el Encuentro de Mujeres. Y yo creo que ese fue el germen de lo que hoy se está construyendo en mi municipio de origen, que es un territorio lacustre en el Estado de México. Estamos muy lejos de la ciudad y más bien pegados a Hidalgo. A lo mejor quienes ubican un poquito cómo fue antes Tenochtitlan, y ubican dónde está el horrendo megaproyecto de la AIFA. Bueno, nosotros fuimos justo afectados por ese megaproyecto. Se secó la laguna que nos dio origen en Zumpango. Justo hace un año recién, las Tlaloc y las lluvias que ayudaron a esta lucha de recuperación por la rehidratación de esa laguna, hoy la tenemos otra vez llena, sin embargo con un problemilla que con un problemota en realidad, intermunicipal, que tiene que ver con la defensa de las aguas y de los territorios, ¿no? Bueno, mi nombre es Zulema Gelover. Mi primera raíz es mexiquense, mi padre es del Estado de México y mi madre es de Guerrero, específicamente de Zihuatanejo, y mi padre de este pueblito que les digo que es en gran medida agrícola. Y bueno, nosotros nos respondemos a estas preguntas cuando tomamos la decisión de quién se jalaba para Chiapas a hablar de nosotras y de nuestra lucha, y agradecerles a las mujeres zapatistas que nos inspiraron a hacer lo que hoy hacemos. Pues nos respondíamos juntas estas preguntas. ¿Quiénes somos sembradoras en el Choro Campo? Bueno, es una colectiva de mujeres y niñas que defienden las aguas, los territorios tierra y los territorios cuerpo. Y bueno, esto siguiendo a una compa, Lorena Carnal, una compañera guatemalteca, que también después del genocidio acuña esta idea de defensa de los territorios, no solamente como un lugar de ocupación colectiva, sino los territorios femeninos como una manera de controlar, ¿no?, a la población desde la violación de estas mujeres, ¿no?, mayas, en el caso de Lorena. Y bueno, justo cuando nos preguntábamos en qué momento, cuándo nos juntamos, cuándo realizamos esta juntanza y por qué, bueno, pues el 29 de septiembre en mi pueblo, me parece que también por un tema colonial, antes nos llamábamos Tlaxomulco, que en náhuatl significa el rincón de la tierra, y éramos una islita que estaba justo entre el lago de Zumpango y el lago de Texcoco, y entonces pues ahí se hacían un tianguis muy grande que hasta la fecha existe, y que de alguna forma le da sentido a muchas de las actividades que todavía permanecen allí, como es el comercio de semillas, ¿no? Entonces, bueno, ese día se hace una feria grandísima, bueno, grandísima para nuestra localidad. Se convoca a gente de otros territorios, de Coquitlán, de Bozotlán, de Teoloyucan, de Zumpango mismo, a la feria. Y ese día por la noche estaba en la casa de mis papás, ellos todavía viven allí, en ese momento yo vivía en Guerrero, y fui a visitarlos en esta fecha, y un compañero, un vecino, una persona con la que había crecido y jugado en la calle, bote pateado, estaba pegándole a su compañera de vida a puño cerrado en la calle. Estaba muy bolo. Y llevaba a sus dos niñitos, a su hija de 3 años y a su hijito de 5. Y la compañera pedía ayuda, ¿no? Decía, ayúdenme, auxilio. Y los vecinos y vecinas indolentes, o no sé, no entiendo todavía por qué nadie hizo nada más que un jovencito foráneo, venía de un territorio de Tultepec, que es el municipio vecino, y yo nos acercamos a defender a la mujer, ¿no? No quisiera como andar en el detalle, al final la compañera, por una situación que me parece que está fuera de el control de sembradoras, pero sufrimiento, pues acompañamos un poco el proceso de denuncia, de demanda, y bueno, al final me parece que la compañera regresó con su violentador, ¿no? Y entonces hicimos un llamado, una amiga y yo, una compañera que es arquitecta y que también en algún momento de su juventud tuvo una situación parecida, y dijo, es que esto no ha cambiado. Puede cambiar en las metrópolis con las leyes, ¿no? Puede cambiar en espacios como este, ¿no? Que son como oasis donde las mujeres estamos seguras. Pero afuera, en la periferia mexiquense, por ejemplo, nosotros estamos, no sé, a solo 40 minutos de Catepec, que es el municipio más peligroso del Estado de México, hay alerta de género, pues las cosas, o sea, hay chamba que hacer. Entonces, lanzamos una convocatoria esa noche y al día siguiente hubo eco, ¿no? O sea, describimos la situación, mostramos el oficio que estaba, que sacamos en el EVP, pues esa tarde, noche, madrugada. Y sembradoras, todavía no eran sembradoras, pero lo que hicimos fue pensar en el perfil de mujeres mayoritarias en el municipio. Y la gran mayoría, si bien se dedican a labores agrícolas o comerciantes, pues son migrantes, ¿no? Que se emplean en la Ciudad de México o que tienen, pues en el mejor de los casos, un empleo paralelo al trabajo manual no remunerado, ¿no? De la casa. Y bueno, cierro solo esta parte de la pregunta de cómo surge, porque descubrimos que en este pueblo tan chiquitito, y yo recuerdo que en 2019 la compañera Marichuy me dijo, yo un poco desesperada porque pasé casi 10 años en Guerrero, en el pueblo de origen materno, y allá teníamos una situación complicada, mucho más complicada que en el Chorco, con temas de feminicidios, específicamente en Zihuatanejo. Me dijo sabiamente, no te desesperes, donde llega una mujer convocada por otra, van a llegar dos más convocadas por ellas, y esas dos van a llevar otra, y esa otra, otra, porque esto no se acaba, su lema. Y ahí los 100 pesos. Y entonces, tal vez lo que sí puedes hacer es que juntas piensen en cómo juntas se pueden curar. Y así en Guerrero, en su momento, surgió una colectiva que se llama Marejada, que todavía existe y que sembramos en Zihuatanejo. Y acá en el Chor, en el caso de sembradoras, lo que vimos en común es que la comunidad agraria, por lo menos en mi municipio, insisto, es ciudadanía de segunda, ¿no? mujeres y hombres, niños y niñas que se dedican a la producción de maíz, de alfalfa, de avena, no es considerada como digna de derecho. Y aquí es donde surge el corazón de las sembradoras. ¿O por qué nos llamamos sembradoras de agua? Porque vimos que era una necesidad de toda la localidad. El agua ya no llegaba al riego de las milpas, el agua ya no llegaba a las casas de las personas originarias, el agua estaba llegando a las bodegas. Cuando tú pides algo por Amazon o cuando tú pides algo por Mercado Libre, los centros de distribución están en el municipio. Los megaproyectos, en este caso el AIFA, que generó un corredor industrial que comienza justo desde Zumpango y que abarca Huehuetoca, Teoloyucan, Coahuitlán Izcalli, Tultepec, Choropampo y Tezcalpan, y es hasta donde ahora va a correr el tren suburbano, que a lo mejor algunos topan, que es de la misma compañía española que hizo el tren mexiquense y el tren maya, o sea, una cosa horrenda, pues justamente hizo que empezáramos a considerar que había algo en común entre estos territorios que estaba en completa desinformación y desterritorialización. Porque yo he de decirles, yo me fui de mi pueblo hace 20 años, y en 20 años no solo llegó este tren inmobiliario horrendo que pasó por encima de los derechos de los locatarios y de los municipios corruptos que dieron licencias de construcción sin generar ninguna medida de mitigación sobre la escasez hídrica, pero también el tema de la contaminación de nuestros ríos y, insisto, de las canaletas que le daban suministro a nuestros ejidos, pues se contaminaron porque estas unidades habitacionales las usaban como canales de desagüe. Hoy estamos justo en un litigio choncho con una constructora que no cumplió con las medidas adecuadas para construir un drenaje que no existe, ¿no? Y entonces pues tuvimos que pensar cómo aglutinar estas necesidades y fueron llegando compañeras, y llegó Carmen, que es una profesora jubilada, y llegó Iber, que es una psicóloga que también se fue de Melchor muchos años y que regresó a producir la tierra equidal que su mamá y papá le habían compartido. Y llegó Conchita, que es enfermera y también es agroproductora. Y llegó Lupita, que también es propietaria de una parcelita y que hace quesos y yogur. Llegó Alejandra, que es abogada y que decidió renunciar a su espacio godín, así le llamó a ella, lleno de hombres machistas, y se fue a hacer litigio ambiental a nuestro pueblo. Llegó Raquel, que es comerciante y también productora del ejido de Tenopalco. Llegó Marisa, que es de otro municipio que se llama Actopan, y que también está produciendo el ejido de su compañero de vida. Y llegué yo, que soy artista y antropóloga social y también soy hija de ejidatario. Y juntas empezamos a defender las tierras, a pesar de que no nos dejaran entrar a las asambleas, porque éramos mujeres. Y aunque la ley agraria había cambiado, todavía la costumbre era difícil fue difícil de cuestionar. Entonces, recordé otra vez a Marichuy diciéndome, si llamas a una, esa una va a llamar a otra. Y esas otras van a empezar a generar preguntas en las que no nos habíamos puesto a pensar. Entre esas cosas, además del agua y de los territorios cuerpo o territorios tierra, nos dimos como a la tarea de preguntarnos de dónde venía nuestra agua. Y aquí es en donde empieza el diálogo antes de continuar. Les hago esa pregunta tan ingenua que nos empezamos a hacer nosotras. ¿Saben ustedes de dónde viene el agua que toman diariamente? Me van a decir tal vez como mis estudiantes, de la llave maestra. Ajá, bueno, ¿y de esa llave, de qué manantial, de qué cuenca, de qué ojo de agua, de qué río? ¿Alguien que quiera contarme de dónde viene el agua que toma todos los días? ¿Alguien sabe?
De Cutzamala, en el Ciudad Monstruo.
De Cutzamala.
En Ciudad Monstruo.
¿En dónde vive usted? ¿En qué parte exactamente?
Bueno, yo vivo en Naucalpan, pero también ahí hay ramificación de Cutzamala. Bueno, sí, yo vivo en Naucalpan, es el Estado de México, pegadito a la Ciudad Monstruo, y también llega agua de Cutzamala, tenemos una presa Madín, tenemos pozos de agua ahí también propios. El agua se está terminando porque por la gentrificación, es un lugar que se llama Lomas Verdes, y la última loma verde de Lomas Verdes se está construyendo en estos días, se está gentrificando.
Sí, bueno, justo cuando empezamos a preguntar eso, de dónde venía, el compañero seguramente recordarán por las noticias que hubo una especie de, no sé, crisis hídrica, porque justo el sistema Cutzamala se estaba secando. Para quienes no están tan familiarizados con cómo se hace la red de distribución hídrica para la ciudad, es decir, la Ciudad de México, todas las personas que viven allí no podrían subsistir con sus propias fuentes y con sus propios pozos. Es decir, les decía, ¿no?, de broma y en serio a mis estudiantes, son parásitos hídricos, porque no pueden no son autosostenibles, porque su agua no es suficiente. Hay tanta gente, y deja de la gente, hay tantas industrias, no sé, pensemos en la cervecera más grande, ¿no?, que está en Polanco, ¿no?, Corona, la Coca-Cola, por supuesto, Bonafont, Nestlé, etc. O sea, las industrias y las inmobiliarias están chupando hacia el agua que los propios ciudadanos de la Ciudad de México, valga la redundancia, no se cuestionan de dónde viene. Y viene del sistema Cutzamala, en el Estado de México, y viene de la laguna, de mi laguna, con la que yo crecí, ¿no? De la laguna de Zumpango, en donde hay 17 pozos que las autoridades decidieron perforar sin consultar a sus locatarios y locatarias. El polígono de la laguna, que antes era muy grande y antes fue una área natural protegida, pues ahora no lo es, porque el megaproyecto del AIFA hizo sus propias negociaciones con los presidentes municipales y les dijo: prioriza el desarrollo económico. Y preguntábamos acá en las mesas con un colega que vino días anteriores y que se tuvo que ir, ¿no?, su realidad, ¿qué es el desarrollo para estos pueblos y para las ciudades? No es lo que pasa aquí, otra vez, que sigo reconociendo el oasis de lo que ocurre. Allá no tenemos agua quienes vivimos ahí, hay tandeo, ¿no? Porque esos pozos de esa laguna, y acá está el otro acto que estamos tratando como de compartir con ustedes, se tiene que defender. Es decir, si está en nuestro territorio, ¿por qué esa agua se tiene que ir a otros lugares mientras nosotros padecemos? ¿Por qué esta desigualdad hídrica se sigue reproduciendo sistemáticamente? Y es en donde aparecen, y ya como para abrir otra vez el diálogo, los preguntamos, y frente a eso, ¿qué pueden hacer estas 8 señoras, no sé, semicabezas de familia, con empleos precarios, ¿no? ¿Cómo podemos defender sembradoras, ¿no? Les digo, la mitad de nosotras producimos. La primera cosa que se nos ocurrió fue informar a la gente, decirles, esto está pasando en nuestro territorio, y no solo en nuestro territorio, le pasó a Jaltenco, le pasó a Zumpango, le pasó a Tonanitla, le pasó, es decir, todo este megaproyecto reto está afectando a las y los destinatarios. Pero ojo, hay dos elementos fundamentales. Uno, la complicidad de los municipios. Los municipios hacen cambios de uso de suelo. Ellos deciden que el suelo agrícola se vuelva habitacional, se vuelva industrial. Y nadie los cuestiona. Cada trienio, o en el caso del Estado de México, la señora maestra honorable cambió el uso de suelo de muchos municipios en un plan de desarrollo urbano estatal sin que, digamos, los propios municipios se tomaran la molestia de preguntar qué iba a pasar con sus territorios. Y es el caso del metro. O sea, nuestro municipio no tiene plan de desarrollo urbano. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el agua? Bueno, cuando los municipios, los administradores de esos municipios deciden hacer cambio de uso de suelo ejidal, industrial, perdón, agrícola a industrial, un montón de familias se quedan sin agua y un montón de terrenos se quedan sin riego. Y esto que tanto se busca en los discursos de Sheinbaum, que la soberanía alimentaria y que una ley de aguas, bueno, resulta que la ley de aguas de 1992, justo en el marco de todos estos procesos organizativos, se impuso para concesionar a un montón de empresas del agua que le pertenecía a las y los locatarios. Tal vez eso no pase aquí, otra vez, en estos oasis de caracoles autónomos, pero el resto del país está en peligro. Las aguas de México están siendo saqueadas sin que ningún movimiento las defienda. Hasta que, y con eso cierro, llegó un movimiento al que pertenecemos, una red que se llama Red de Contralorías del Agua, que tiene que ver con la defensa de estos manantiales en Puebla, en Oaxaca, en Jico, en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Como sembradoras, por fin nos dimos cuenta que no estamos solas, que hay un montón de gente que lleva por lo menos 20 años haciendo esta lucha, haciendo esta defensa de las aguas, que a lo mejor no se habían dado cuenta que también las mujeres estábamos, no sé, menos tomadas en cuenta organizativamente, pero más involucradas con la labor de acceso al agua. Cuando nos dimos cuenta que éramos nosotras quienes estábamos atentas a cuándo se iba o llegaba el agua, porque somos las que estamos en casa viendo que eso ocurra, cuando nos dimos cuenta que eran las mujeres, insisto, en el caso del municipio de Metro de Ocampo, quienes habían, por ejemplo, hecho una marcha para defender el agua de los ejidos, que justamente la Coca-Cola quería privatizar, que es esta nuestra segunda lucha, la defensa del pozo del ejido de Miagaría, que está pegada a la nueva industria coca-colera en nuestro territorio. Entonces dijimos, capaz que podemos seguir convocando a otras mujeres a que se preocupen, bueno, y a los hombres también, ¿no? Lo que decíamos era, y lo planteamos con los ejidatarios, ustedes se daban cuenta que el agua de riego cada vez era menor y que, no sé, las unidades de riego, en el caso de los ejidos que todavía siguen siendo una estructura muy patriarcal, insisto, no se quejaban, lo asumían como algo que tenía que ver con la administración de riego, pero no como un derecho, como un derecho de acceso al agua para las tierras, pero también para la crianza, para la salud, para la vida. El agua es necesaria para la vida. Entonces, pues nos dimos a dos últimas tareas: divulgar lo que sabíamos. Es decir, después de investigar, consultar, pedir apoyo a las instituciones universitarias públicas con las que nos rodeamos, a otras organizaciones, Escuelita del Agua fue una de ellas, y también les manda saludos esta organización que fue pionera en nuestra región. Llevaba por lo menos 12 años trabajando antes de Sembradoras justo en la defensa de los comités de agua autónomos, porque tal vez sepan que en los municipios hay tres tipos de pozos: los pozos que están a cargo de los municipios, los pozos que están, que fueron generados por una propia localidad y se administran de manera autónoma, comunitaria, y los pozos de riego, ¿no?, que finalmente pues están comisionados o administrados por Conagua y bueno, y por la ley agraria, por los ejidatarios. Entonces, cierro esta idea diciendo, para revelarlo nuevamente, tenemos información valiosa, tenemos información que tal vez podría cambiar el rumbo de las decisiones territoriales de nuestro municipio. Teníamos a mujeres que querían hacer las cosas diferentes, teníamos una gama de posibilidades de vinculación con otras organizaciones. ¿Qué piensan, regresando a la pregunta que hacían hace un momento, cuál creen que era el reto ahora en este panorama que nos tomó construir 2 años más o menos? Información, organización, gestión. ¿Qué pasa con las organizaciones que empiezan como a cuestionar el status quo, por ejemplo, de gobernanza hídrica? Ejecución, criminalización, represión. Amenazas. Empezamos a recibir amenazas. Se empezaron a llegar a nuestras casas porque, por supuesto, que sabían quiénes éramos, ¿no?, de dónde veníamos, de dónde estábamos, ¿no? Teníamos una sede en donde dábamos talleres porque sabíamos que también las juventudes y los niños tenían que saber de dónde venía esa agua y cómo limpiarla y cómo cuidarla, cómo defenderla. Y resulta que nos llevaron personas del municipio diciendo que si teníamos permiso para abrir ese espacio, ¿no? Como que qué estábamos haciendo, que si cobrábamos, que si teníamos licencia de funcionamiento, que si cumplíamos con todas las medidas de seguridad, de protección civil y demás. Y la respuesta es no, no teníamos un extintor, no teníamos señaléticas de por aquí se puede ir en un caso de sismo, de incendio, no cobrábamos los talleres. Hacíamos proyecciones de cine, de verdad nos enseñaron tanto las zapatistas y los zapatistas y no cobramos por nada. Pero con el pretexto de que no cumplíamos con las medidas, es que poníamos en riesgo a la población, a las niñeces y a las juventudes, nos cerraron el espacio. Y bueno, tuvimos que hacer otra forma de compartir esa información. ¿Cómo se les ocurre? Asambleas. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre cuando el Estado represor dice esto se va a acabar? Difusión de los medios electrónicos. Nos apoyamos muchísimo en los medios digitales y empezamos a hacer conversatorios. y convocamos a gente justo de esta red de contralorías que vivían en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, y hubo gente de Chiapas que nos habló justo de cómo se organizaban aquí en otros espacios, tal vez en los autónomos, por igual de protegidos. Y entonces, de verdad, yo, y con eso cierro, estoy profundamente agradecida de la escuela que nos ha dado el zapatismo a nosotras. Nos ha permitido resistir, nos ha permitido ser valientes, nos ha permitido generar condiciones para que esta lucha desde nuestro territorio continúe. Yo todavía, yo no he salido de la facultad, creo. Me recuerdo que en 2001 llegaron a CEU, sí, ya había salido. Pero trabajaba en Bolivia y fui a ese encuentro en 2001 con las y los zapatistas. Y Marcos dijo en su discurso que las y los universitarios nos teníamos que ir de la universidad, que nos teníamos que ir a cambiar las cosas allá afuera. Cuando surge el proceso de la escuelita zapatista, nos lo vuelven a repetir. Esto tiene que ocurrir en sus territorios. Está chido que vengamos a aprender y a compartir, pero hay un montón de chamba que hacer en donde nosotros estamos viviendo. Y yo les decía a mis estudiantes, tal vez y solo tal vez, si pudiéramos como hacer más eco en estas generaciones que ahora yo veo anquilosadas en los celulares, por lo menos en donde vivo, ¿no? Y veo anquilosadas en inteligencias artificiales y tan desarraigadas, tan sin estar cerca de la tierra, tan sin estar cerca de las aguas, tan sin estar cerca de la gente. Cuando volví a la Ciudad de México recién, yo veía que la gente ya no se miraba a los ojos porque estaba muy ocupada viendo su celular. Y entonces el reto queda, ¿no? O sea, ¿cómo reterritorializamos y rehidratamos a la gente que no está cerca de lagos, de ríos, de montañas, de cuerpos de agua vivos? ¿Cómo hacemos que esta forma de esta parte también se vuelva el todo? Gracias.